En Radio Martí son la 1:30 de la tarde y la temperatura en Ciego de Ávila 31 grados centígrados, con viento soplando del noreste a 23 kilómetros por hora. Y a continuación las noticias. El periodista independiente Guillermo del Toro del Sol cumple este jueves 39 días en huelga de hambre, exigiendo al gobierno cubano que deje de prohibir la salida del país a miembros de la sociedad civil independiente y a todo aquel que piensa diferente a sus políticas. Del Sol dijo además a Radio Martí que Mara Tecash, funcionaria de la embajada estadounidense en La Habana, mantiene comunicación constante con él para interesarse por su salud.
Muy decaído. Yo siento hacer lo mismo, mucho decaimiento, soñoliento. No tengo fuerza casi para deambular. Mira, he tomado pequeñas cantidades de agua, pero me da mucho asco. Muchas náuseas, muchos deseos de vomitar. Del cuerpo biológico, la señora Mara, que sí se ha llamado, ante noche, ella cuando no llama se comunica por el correo electrónico, que sí ha mostrado mucha preocupación y ha estado al tanto de toda la situación. El reto que Raúl Castro me ha planteado se mantiene hasta las últimas consecuencias. Voy a seguir reclamando hasta el último día porque se cumpla lo dispuesto en la Constitución recién firmada.
Guillermo del Sol comenzó su protesta pacífica el 12 de agosto, después de que en el aeropuerto José Martí de La Habana, las autoridades de migración le prohibieron a su hijo, Adrián del Sol Alfonso, abordar un vuelo destino a Trinidad Tobago, donde participaría en un evento sobre libertad religiosa. Al despachar su equipaje, el joven fue informado de que estaba regulado. Y Yariel Valdés González, colaborador de Tremenda Nota y de Washington Blade, obtuvo asilo político en Estados Unidos, donde llegó el pasado marzo a través de la frontera con México. Valdés, de 29 años, dijo al Washington Blade que está muy feliz y extremadamente agradecido con Estados Unidos por darle la oportunidad de vivir en total libertad, lejos de la persecución de la que fue víctima en Cuba debido a su trabajo como periodista independiente. Y la Casa Real Española mantiene el plan de que los reyes viajen a Cuba. Lo harían en noviembre, con motivo del 500 aniversario de la ciudad de La Habana, pese a que el día 10 se celebran las elecciones generales en España. Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en Funciones, señaló la importancia de la efeméride y recordó que el rey estuvo recientemente acompañado por él en el 500 aniversario de la ciudad de Panamá. Cuando se produzca el viaje, a mediados de noviembre, Borrell no podrá acompañar a Felipe VI, tampoco a la reina Leticia, ya que el día primero de ese mes deberá tomar posesión como miembro de la nueva Comisión Europea. Y 18 países de América ponderan ahora sanciones contra Venezuela. Tony Cano tiene la información.
Representantes de 18 países del continente americano se reunirán el lunes para considerar sanciones multilaterales contra Venezuela, afirmó este miércoles Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos. Colombia espera obtener los 13 votos necesarios durante la reunión en Nueva York, dijo Santos. El gobierno colombiano acusa a Venezuela de albergar terroristas. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, también llamado Tratado de Río, con 70 años de antigüedad, señala que una amenaza a cualquiera de los miembros es una amenaza para todos. Las sanciones pueden incluir una pérdida de reconocimiento diplomático, un boicot económico o hasta una acción militar. Santos señaló que esa última opción no está a consideración. Muchos de los países que acudirán a la reunión han retirado el reconocimiento al presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, y han expresado su apoyo al líder opositor, Juan Guaidó. Venezuela se retiró del Tratado de Río, pero los miembros han aceptado la solicitud de Guaidó para volver a unirse. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo hoy que Estados Unidos respalda el derecho a defenderse de Arabia Saudita, esto luego del ataque a su industria petrolera. Durante una visita al país, Pompeo calificó de acto de guerra el ataque que se atribuyen los rebeldes hutíes de Yemen y del que Estados Unidos ha culpado a Irán. Consultado por la televisora Canal CNN sobre las consecuencias de un eventual ataque de Washington o Riad, el canciller iraní Mohammed Javad Zarif advirtió de una guerra total. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global. porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega de Ventana a Miami. Hoy continuamos una conversación con Adriana Navarro. Y ustedes que siguieron el programa ayer, estoy seguro que les interesó mucho la ciudad natal de ella, que es Pamplona, en España. Y Pamplona es famosa por los llamados Sanfermines, que son unas fiestas. Los españoles saben hacer fiestas, ¿no? Vaya,
sí, la verdad es que otra cosa no sé, pero fiestas somos expertos.
Exacto. Tendrán problemas políticos y todo, pero bueno, es una democracia funcional. Y sí, eso es lo que es muy interesante. Adriana Navarro es reportera estrella del Canal 41 en Miami, América TV, ganadora de premios precisamente por uno de los reportajes sobre las corridas de toros en Pamplona. Pero es mucho más, porque esta es una reportera que en un mercado tan competitivo se ha impuesto y su cara y su voz es algo común y reconocible en todas partes de Miami. Cuando a ti te ven por la calle, ¿qué es lo que dicen?
Pues mira, cuando me ven por la calle me dicen, ahí va, pero si es la galleguita del noticiero, la españolita, me dan abrazos, me dicen, pero si eres parte de la familia, te vemos todos los días desde casa, me invitan a sus casas a tomar café, impresionante, lo que recibo es cariño, cariño y más cariño.
Pero es que tú llevas aquí mucho tiempo ya. Y no tienes acento cubano, o sea, todavía tú hablas como española.
Que no se me va, es que no se me va el acento español, la verdad. Por eso te digo, es más, una vez en la playa, es curioso porque estaba yo con mi gorra, con mis gafas, que no sé ni cómo me reconocieron, y ¿sabes cómo fue? Por el tema de la voz, estaba hablando con mi hija, no sé qué le dije, y alguien se me acercó y me dice, ¿tú no eres Adriana Navarro, la del noticiero? Me dice, te he reconocido por el acento. Así que ya es mi seña de identidad, y por más años que llevo aquí, y que espero llevar muchos más, no se me va.
Bueno, además es una cosa buena porque eso es refrescante. A todas las comunidades le encanta el acento español ese, ¿no?
Sí, yo creo que gusta mucho. Y algo que agradezco especialmente del canal donde estoy trabajando, América TV, es que nunca me dijeron que tenía que, como que, no sé,
tener
suavizarlo, tener una voz neutra, exactamente. Cuando yo llegué aquí, creo que en ese aspecto abrí un poco el camino a otros colegas míos, lo normal es que hablaras con acento neutro. Me decía mucha gente, lo vas a tener muy difícil por tu acento. Y casualmente, pues en el Canal 41 me lo respetaron, yo ya me he hecho, pues soy lo que soy con mi acento, la gente me lo reconoce y creo que eso se está abriendo cada vez más y más. Lo veo por colegas que llegan de diferentes partes de Latinoamérica y de España y lo están respetando. También lo que me pasa a mí es que yo voy mucho a España, entonces, y mis padres vienen mucho a verme y tengo muchos amigos aquí españoles, entonces eso también me ayuda a mantenerlo.
Vamos a hablar de lo que tú haces, porque tú, es decir, juegas todas las bases. Cuando
sí,
tú eres catcher, pitcher, primera base, segunda base. Tú lo mismo cubres una manifestación de venezolanos que una entrevista a un político local. Ya sabemos cómo empezó tu carrera en América TV, pero ¿qué es lo que tú haces a diario?
Pues mira, lo has dicho bien, creo que soy un poco mujer orquesta porque hago de todo. Y realmente, pues es cuestión de cuando llevas mucho tiempo en un lugar, pues te vas familiarizando, vas conociendo a gente y te vas soltando en diferentes aspectos. Algo que me gusta muchísimo hacer es el tema de política local. Me encanta, lo disfruto, estoy en contacto, estoy en la Comisión de Miami, en la Comisión del Condado Miami-Dade. Estoy a nivel política local, me gusta estar con esa cercanía, ¿no? Que es transmitir lo del pueblo al político y lo del político al pueblo. Durante muchos años hice todo lo referente a salud, tuve un segmento que se llamaba Vivir Mejor, que eso también me puso muy en contacto con todo el tema de hospitales, clínicas, médicos, y también pues hago cosas que tienen que ver con sucesos criminales. Voy mucho a la corte criminal y reporto pues cosas tristes que obviamente uno nunca quisiera reportar, y me ha tocado hacer coberturas amplias sobre, no sé, la matanza de Parkland, por ejemplo, me tocó lo del puente de Miami, coberturas ya muy serias. Un poco de todo, te vas familiarizando con el ambiente, te vas familiarizando con la gente, y es curioso porque la misma gente te va conociendo y te van abriendo las puertas. Y eso yo lo valoro muchísimo, lo valoro a nivel política, lo valoro a nivel del ciudadano de a pie, por ejemplo, que yo lo que he conseguido, lo he conseguido por ellos.
¿Sabes que en Cuba los periodistas siguen la línea oficial, como tú sabes mucho de Cuba? Pero si tienen que entrevistar a un funcionario del gobierno, pues lo primero que le dicen, el señor ministro, qué linda está su guayabera en el día de hoy, mira lo bien peinado que está usted, ¿qué nos tiene que decir a usted? De verdad que tenemos escasez por el bloqueo norteamericano. Bueno. Pero aquí la prensa es diferente. Entonces, tú... los periodistas aquí, sobre todo los periodistas de televisión, tienen un gran dilema. Es muy competitivo.
Sí, es verdad. Sí,
es
sí.
Muy competitivo. Tienes que decir todo en minuto y medio.
Exacto.
Y tienes que llamar la atención, porque usualmente, la gente pues como que está incómoda con los políticos cuando está en un tranque o cuando hay una calle rota, etcétera. ¿Cómo tú lo haces?
Pues sí, pero aquí hay que ir al grano. Eso de que qué bonito, qué guapo, que no sé qué, ta, 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 no nos sirve. Aquí ya tenemos los temas muy claros. Entonces vamos, gracias a Dios también aquí hay una gran transparencia. Los políticos realmente, esta es mi experiencia, puedo decir que nos la ponen fácil en el aspecto de que nos dan la cara, nos hablan, no tenemos ningún tipo de censura, gracias a Dios. Esto es un país libre donde nosotros les preguntamos lo que queremos preguntarles y ellos nos contestan lo que tienen que contestarnos. Y si no nos contestan lo que nosotros estamos buscando, pues volvemos a replantear la pregunta. Así de claro, es muy cómodo trabajar aquí en ese aspecto. Yo me siento muy cómoda, muy agradecida y, como te decía, agradecida en todos los aspectos, especialmente con la gente de a pie.
Pero a veces algunos políticos dicen, oh, ahí viene la galleguita esta, no es fácil, hay que huirla.
Pues ya, pues lo que hay, Tomás. Si no le gusta, ¿qué vamos a hacer? Es mi trabajo, yo tengo que cumplir con mi trabajo, que es transmitir la información fidedigna para toda la gente que lo está viendo, y él tendrá que cumplir con su trabajo, que es contestarme si quiere, y si no quiere, pues entonces tendremos que decir que no ha querido contestar.
Reportar una tragedia es bastante emotivo para ti. Tú hablaste de que tú mencionaste el puente. Ese fue el puente que se cayó y mató a varias personas. Sí. ¿Cómo tú reportas una tragedia?
Pues mira, armándote de valor e intentando desconectar tus sentimientos respecto a lo que ha pasado, que no siempre es fácil. Me tocó lo del puente, lo tuve que hacer, al final es transmitir la información como es, tragarte lo que estás sintiendo y guardártelo para ti. Yo he aprendido con los años a desconectar. Llego a mi casa, tengo hijos y desconecto de estas tragedias. La que más me pudo impresionar, y ha sido la primera vez en la vida que me ha pasado y lo reconozco, fue con el tema de la matanza de Parkland, cuando este chico Nicolás Cruz entró y mató a tantísimos estudiantes y profesores. Yo tengo un hijo adolescente y me pegó muchísimo, muchísimo, y ver a las madres llorando y ver a las familias fue algo tan duro, Tomás, que por primera vez en la vida hice la transmisión a las noticias, y cuando terminé la transmisión lloré amargamente.
¿Cómo lo hiciste? Porque, es decir, ¿cómo tú explicas que hay un joven que, armado de una arma de ráfagas, le quitó la vida a 17 niños, a 16 niños maestros y también unos maestros, pero a destiempo? Porque esos niños fueron al colegio, se levantaron como el día anterior y en la tarde estaban muertos, acribillados a balazos.
A balazos, sí.
¿Cómo tú logras transmitir? Porque claro, el televidente está diciendo qué horrible está eso. Y tú tienes que transmitir lo horrible del hecho.
Hay que transmitirlo así, tal cual. Y te digo, al final es armarte de valor, respirar muy fuerte, en este caso concreto, que a mí me pegó mucho, como te digo, por el tema de tener un hijo exactamente de la misma edad, que en este supuesto, es más, yo me enteré por mi hijo porque tenía un amigo en una de esas clases. Y respirar muy fuerte, tomar todos los elementos que tienes que explicar y no mezclar, porque claro, los sentimientos siempre están ahí, a la hora de dar la noticia pues la puedes dar de una manera más o menos emotiva, pero al final es la información la que tienes que transmitir y con toda la seriedad del mundo.
A veces tú piensas de hacer algún tipo de reportaje y eso lo tienes que hasta cierto sentido vendérselo a tus supervisores, a tu jefe, para que te permitan hacerlo. ¿Cómo?
Sí, lo bueno, mira, yo creo que en este mercado, como en muchos otros, ¿no? Por supuesto, la creatividad es un factor fundamental. Yo me considero una persona sumamente creativa y cuando estás en la calle viviendo las historias, salen más historias, porque las vas viendo y dices, mira, esto sería buenísimo para que la gente se enterara, o esto también. Entonces vas y lo transmites a tus jefes y lo pones encima de la mesa. Hay momentos en los que tus jefes te pueden decir, oye, mira, sí, esto me parece bien, y hay momentos que pueden decirte que no. Yo soy de las personas que si considero que la historia es importante, la voy a luchar y le voy a dar los 20.000 motivos para que mi jefe entienda que es una historia que quiero hacer, pero no porque la quiero hacer yo, porque es una historia interesante. Al final, bueno, pues si me dicen que sí, bien, y si da resultado, estupendo, y si no, por lo menos me quedo con la cosa de que la luche.
Por ejemplo, alguna que tú has pensado y que la tuviste que luchar para que te dejaran. Y te pregunto esto porque el periodismo aquí no es dócil. En Cuba es un periodismo comprometido, excepto los periodistas independientes. Y tú sabes mucho de Cuba y te preguntaré de eso también. Uh-huh. Pero, ¿qué noticia tú has luchado para que te permitan hacerlo?
Mira, por ejemplo, las noticias que tienen que ver con viajes. A mí me gusta mucho recorrer la ciudad y me gusta mucho la noticia local, pero de vez en cuando también me gusta salir al exterior y traer cosas que sean frescas para la gente, que además lo agradecen mucho. Hace bastantes años, me ha venido ahora que me has preguntado esto la memoria, yo quería hacer un reportaje sobre la Feria de Sevilla y se me metió en la cabeza que quería mostrar la Feria de Sevilla. Me parecía interesante el colorido, el traje flamenco, todo. Y mis jefes, cuando lo planteé, fue como, pero a ver, pero ¿cómo que la feria? Y yo, vamos a hacerlo, yo me voy a ocupar de todo, yo lo voy a organizar todo. Bueno, pues al final fui una pesada y conseguí ir y hacer la cobertura de la Feria de Sevilla. Y no te imaginas, les encantó aquí. Conozco mucha gente que a través de esos reportajes tomaron la decisión de ir a Sevilla. Y fue algo pues diferente, porque adornó el noticiero, pero lo adornó de una manera, tú te imaginas, las luces, los carros de caballos, el ambiente, el flamenco, las sevillanas. Dio resultado, al final dio resultado. Y a ellos les gustó.
Tú trabajaste en una serie muy vista, que España es tuya.
Sí, España es tuya, mira, es un buen punto. Pues eso fueron una serie de reportajes especiales que se hicieron y espero que se sigan haciendo en España, donde cubríamos diferentes lugares. Fuimos, por ejemplo, a Cuenca, fuimos también a Galicia, que es un punto que aquí les encanta porque hay mucha gente latina, mucha gente cubana que tiene raíces gallegas. Entonces fue un poquito como que llevarles a esas raíces. Mostramos el Camino de Santiago, hicimos una parte del mismo, la gastronomía que tanto gusta de España. Hicimos también reportajes en Valencia, mostrando pues el centro histórico, mostrando cómo hacer una paella o una fideuá. Ese tipo de reportajes que marcan la diferencia, porque no son los típicos reportajes que normalmente se muestran, pero a la gente les gusta. Y es traerles un poquito de sus raíces, que tanto agradecen y me lo piden mucho por la calle, Tomás.
Bueno, desde el punto de vista de Cuba, el Canal 41 se especializa en Cuba.
Sí.
Es un canal que trata de llegar a la colonia cubana exilada, y ha tenido mucho éxito en eso, aunque aquí hay mucha diversidad, pero el énfasis en Cuba. ¿Cómo tú manejas la cosa de Cuba? ¿Tú has estado en Cuba?
Bueno, Cuba es un lugar que de momento lo tengo ahí aparcado y veremos qué pasa, pero es que yo con el tema cubano, ¿qué te puedo decir? Valoro mucho, mucho, mucho al cubano de aquí, de a la gente con la que me relaciono en Miami, porque veo que son personas pues muy trabajadoras, personas que han hecho Miami. Yo veo Miami, es que lo han hecho los cubanos. O sea, lo han hecho los cubanos. Gente emprendedora, mira, no hay más que verte a ti, por ejemplo, ¿no? Que toda la cantidad de cosas que habéis hecho, y realmente hago muchas cosas de Cuba, me interesa mucho Cuba, y lo que espero es que el cubano llegue a ser libre algún día. Ese es mi sueño, ese es... ¿Qué te puedo decir? Si puedo ser más clara, no sé, yo diría que para mí...
Puede ser absolutamente clara.
Bueno, pues si puedo ser más clara, yo siempre he pensado que cualquier régimen político que vulnere los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, pues debería ser abolido, y yo espero que Cuba sea libre muy pronto. Eso es lo que quiero.
Y yo creo que, además, eso no tiene conflicto ninguno con el periodismo, porque un ser humano lo que quiere es la libertad para todos los países. Todos queremos que el mundo sea libre, que no se violen los derechos humanos, que se termine el SIDA, que no
pero
haya
por
niños
supuesto
con hambre.
Y es más, o sea, yo creo que un periodista lo que va a querer es que haya libertad en el lugar donde está trabajando y que haya libertad en cualquier parte del mundo. Para mí es así, yo lo veo muy muy clarito. Llevo muchos años en Miami, creo que he ido entendiendo el tema de Cuba, lo he ido aprendiendo. Las personas me han transmitido sus historias muy difíciles, muy complicadas para llegar a este país, tierra de libertad, y me siento pues muy integrada con ellos y con la causa de ellos, por supuestísimo.
Por ejemplo, cuando vas a cubrir una cosa cubana, que no sea una protesta o una conferencia de prensa, te ven como la reportera y no como la española, la galleguita. Te ven reportera y tú se supone que sepas tanto de Cuba como cualquier otro reportero.
Pero como cualquier otro, como te digo, llevo muchos años y considero que ya tengo un buen conocimiento con el tema de Cuba. Escucho a la gente, intento escuchar todas las opiniones, y la gente aprovecha pues para venir y transmitir esas ideas y que yo las pueda transmitir a través de la televisión. Pero ideas a favor o ideas en contra, al final yo entiendo que esto es el periodismo, hay que sacar todo, pero me rodeo de gente cubana y yo quiero mucho a la gente cubana. Yo admiro a la gente cubana porque me parece que lo que han hecho aquí en Miami y en cualquier parte del mundo donde van... Pero te voy a decir algo, yo cuando hago los reportajes de viajes siempre procuro buscar a cubanos. Y es impresionante porque donde van...
Y siempre lo encuentro.
Y los encuentro porque están en todos los sitios. Estuve hace poco haciendo reportajes en Israel, que los acabo de sacar al aire hace muy poquito, y también encontré cubanos. Y encontré a uno y me habló de otro amigo y ahí estaba el cubano, ahí estaban en Tel Aviv, ¿sabes? Y yo creo que el cubano tiene tantas ganas y tanta necesidad de prosperar que cuando va a un sitio es que marca la diferencia. Marca la diferencia. A mí lo que me da pena es que no se le permita en su propio país que puedan prosperar, que tengan que tener como que el pie ahí en el cuello y hay que quitarlo.
Ahora ha empezado la campaña presidencial y eso pone a los reporteros en una situación, porque tú tienes una audiencia que a lo mejor no se sabe si muchos son republicanos, muchos son demócratas, y vas a tener que cubrir lo mismo un candidato demócrata de extrema izquierda que venga aquí a Miami como al presidente Trump. Entonces, lo que pasa a veces es: oye, a mí me gusta esa galleguita reportera, pero mira, está dándole tiempo a ese comunista, a ese socialista. ¿Qué te parece?
que, mira, lo que has dicho es una realidad. A veces la gente tiene que entender nuestro trabajo. Y a mí me va a tocar, obviamente, como me ha tocado hasta ahora, pues entrevistar a demócratas como entrevistar a republicanos. Pero no significa que porque yo entreviste a un demócrata, yo sea demócrata, o porque entreviste a un republicano, sea republicana. Nosotros nos tenemos que mantener en medio. Yo, mis ideas políticas son mis ideas políticas. Las puedo compartir o no compartir. Pero me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado de repente entrevistar a alguien, a un candidato, y que entonces el candidato ponente me diga, no, porque es que tú le estás dando preferencia. A ver, vamos a ver, lo estoy entrevistando a este, en este momento oportuno, a este candidato, porque me toca, pero cuando sea tu turno, te voy a entrevistar también a ti. Y si hay algo que hacemos los periodistas, y yo creo que esto es básico y es importantísimo, es siempre equilibrar la noticia, tener los dos lados de la moneda, y eso siempre se busca, y si no se consigue, se dice en el mismo reportaje, buscamos al oponente, pero no nos dio la entrevista, o estaba ocupado, nos la va a dar mañana, y así es parte de informar y es parte de educar también a la población. Nosotros no podemos inclinarnos.
Miami es una ciudad aburrida.
No, Miami es una ciudad excelentemente divertida.
¿Y para los periodistas?
No, para los periodistas es muy movida, tenemos de todo. Aquí tenemos de todo. Siempre, siempre es impresionante. Siempre surgen cosas a nivel farándula, a nivel político. Imagínate, ¿qué te puedo decir con el tema de sucesos, ¿no? Que están a la orden del día también.
Hay violencia.
Sí, hay violencia, sí.
Y en esa violencia, ¿cómo tú tienes la necesidad de decir lo que está pasando teniendo tacto, no ofendiendo a las personas? Porque puede haber un crimen truculento, es decir, un crimen repugnante, pero hay que reportarlo, y entonces...
Sí, cuidar muy bien las palabras, pues cuidar muy bien el vocabulario. Cuidar muy bien el vocabulario y tener mucha sensibilidad con lo que se está hablando, sobre todo cuando involucran a menores de edad, que pasa muchísimo. Que pasa muchísimo. Y también el respeto, ¿no? Porque somos periodistas, pero tampoco tenemos que ser como buitres. Hay que respetar mucho el dolor ajeno. Me ha pasado casos en los que me ha tocado cubrir una muerte o, no sé, o algo, una tragedia muy fuerte de heridos, y la familia no quiere hablar. Y es normal, es normal. Entonces, tienes que saber
no
hasta...
No la puedes invadir su privacidad.
No. Ya es una cuestión también de cada uno. Hay periodistas que son más agresivos. Yo no soy tan agresiva en ese aspecto. No sé si es bueno o es malo, pero también son formas de ser. Yo, cuando alguien me dice, no quiero hablar, no quiero hablar. Ya está, no hay más. Yo ahí no me voy a poner a discutir. Y obviamente más cuando se trata de familiares, ¿no? Que han perdido a alguien y demás. Yo ahí doy un pasito atrás.
Bueno, ustedes han escuchado a alguien que yo estoy seguro la han visto en televisión en Cuba, porque el Canal 41 se ve en Cuba a través de una serie de formas de distribución. Y se llama Adriana Navarro. Ella es de Pamplona, aunque aquí insisten en decirle la galleguita periodista del Canal 41. Una triunfadora, y de verdad que hemos tenido mucho gusto, mucho honor de contar con una profesional tan grande en este programa de Ventana Miami, para que te conozcan en Cuba y en todas partes del mundo.
Qué alegría.
Donde se escucha esto.
Muchas gracias de corazón. Ha sido un placer estar aquí, y un beso enorme a todos los que me estén escuchando.
Gracias.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.